José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 14 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Siguen las reacciones a la noticia que te viene adelantando COPE. Recuerda, dos cargos de confianza del Servicio Extremeño de Salud imputados por coacciones hacia Juan Antonio Cordero, ex coordinador de las emergencias de Badajoz. Y es que hoy te hemos adelantado en COPE la denuncia presentada por el propio Cordero ante el juzgado número 4 de la capital pacense, que ha llamado a declarar a estos cargos de confianza como investigados el próximo 27 de octubre. Denuncia a la que ha tenido acceso COPE y que refleja, cito textualmente, una actitud mafiosa por parte de Nuria Cendrero e Ignacio Mainar. La denuncia refleja que en una reunión con médicos y enfermeros, a preguntas de los profesionales, ambos cargos de confianza señalaron, y cito textualmente de nuevo, que no tienen nada contra Juan Antonio Cordero, sino contra su hermano Remigio y su cuñada Amparo, concejal y diputada de Podemos en Badajoz y en el Congreso, respectivamente. Una presunta persecución política. También, en otra reunión, el actual gerente del área de salud de Badajoz, Damaso Villa, en la que para intentar apaciguar los ánimos, dice a Cordero que su expediente, pido, cito textualmente otra vez, puede ser guardado en un cajón si no hay reclamaciones, intentando zanjar esta situación. Además, la defensa de Cordero asegura que tiene estas conversaciones con el gerente del área de salud grabadas y que pone a disposición del juez si lo considera oportuno. Sobre este asunto, el portavoz de Sanidad del PP, José Ángel Sánchez Juliá, pide responsabilidades y que los cargos de confianza dejen de estar en sus puestos.
¿Hubiese escuchado algún otro grupo parlamentario? La dirección de los servicios también de salud no puede ser la Gestapo para intentar controlar de una manera tan sumamente burda las opiniones y gestiones que hay de cualquier profesional.
Así viene este miércoles en el que en las carreteras hemos tenido que lamentar un atropello esta mañana. Una mujer de 82 años ha resultado herida leve en Puerta de Coria, en Plasencia. La mujer ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto. Y en cuanto al tiempo, tenemos a estas horas nubes altas en muchos puntos de la región. También hay ratos de sol. Hay probabilidad de chubascos débiles y aislados en el norte de Extremadura. Máximas hoy entre 22 y 24 grados. Son las 2 y 52 minutos. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
¿Te preocupa no encontrar trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Mejora tus habilidades y descubre nuevas capacidades. Consigue el certificado de competencias clave de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura. ¿Necesitas orientación en la búsqueda de trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Te ayudamos a formarte para la vida laboral. Consigue el graduado en ESO de adultos de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y ya han comenzado los contactos entre el gobierno y la oposición para negociar los presupuestos de Extremadura del año que viene. Fernández Vara se ha reunido ya con Monago esta mañana. Han quedado en volver a hablar en los próximos días. También que en el próximo encuentro que el gobierno debe mostrar el grado de cumplimiento de las enmiendas del PP de este año, y Monago espera que se pueda hacer unos presupuestos realistas. Eso sí, dice que es un momento muy complicado para elaborar las cuentas.
El mejor de los escenarios, porque no tenemos ni techo de gasto, ni tenemos la previsión de déficit para el año que viene, ni tenemos la previsión de ingresos. Claro, eso dificulta muy mucho el poder elaborar los presupuestos para el año que viene, no solamente en Extremadura, sino en el conjunto de España.
Fernández Vara se reunirá esta tarde con Podemos y el PSOE y a las 7 de la tarde ya ha convocado una rueda de prensa de la que estaremos muy pendientes. Mañana se reunirá con Ciudadanos. Pero hoy han salido las críticas de la Unión Extremadura tras el cierre presupuestario de este año. La organización agraria critica la falta de cumplimientos de los compromisos de la Junta en las cuentas regionales. Señala que se dejan de invertir 114 millones de euros en el campo a pesar de ser compromisos en una ley. Sobre todo destacan que no se ha invertido nada en la incorporación de jóvenes agricultores. Luis Cortés, secretario técnico de la Unión Extremadura, reprocha sobre todo que la mayor parte de estos fondos se van a tener que devolver.
La pena no es que no se vayan a invertir 114 millones de euros en el sector agrario. La pena es que solamente hay 14 millones de presupuestos regionales. El resto son 14 millones del Gobierno de España y 85 millones de euros de la Unión Europea, ya que somos zona objetivo 1. Por lo tanto, no solamente no se invierte, sino que encima tenemos que devolver dinero a la Unión Europea porque no somos capaces de gastarlo.
También estamos pendientes de los presupuestos locales. Ciudadanos en Cáceres ya ha mostrado en un decálogo las líneas rojas al gobierno municipal del PP, con el que tienen un acuerdo de gobierno. Entre otras exigencias, piden establecer los criterios para la productividad de los funcionarios municipales, redactar un plan especial para la ciudad ciudad y llevar a cabo los pliegos para explotar a largo plazo y sin subvención municipal la Plaza de Toros de Cáceres. Cayetano Polo, portavoz municipal de Ciudadanos.
Cuando hablamos de largo plazo, hablamos de una concesión a más de 10 años y una explotación integral de la misma, es decir, que no se limite a la explotación para el uso de festejos taurinos y además sin subvención municipal.
Y la Junta señala que la Garganta de los Infiernos se recuperará sin daños importantes del incendio que se declaraba el pasado 18 de agosto, en el que han ardido 1.094 hectáreas. Es lo que reza el informe de la Dirección General de Medio Ambiente, que señala que la zona de Monte Bajo y Matorral se recuperará en unos 2 años, la zona más afectada por el fuego, mientras que las encinas y robles apenas han sufrido daño, tan solo en la parte baja del árbol. Ese informe además dice que el fuego se declaró en 2 focos distanciados entre sí y en una zona de difícil acceso, por lo que se incide en que fue intencionado. Pedro Muñoz, director general de Medio Ambiente.
Se afirma que la zona incendiada, pese a ser importante por la superficie afectada, no se corresponde con las áreas de gran valor ambiental de la reserva, ya que las formaciones vegetales existentes en ella son principalmente materiales de sustitución de brezos y piornos, zonas de pastizal y ejemplares aislados de árboles y arbustos.
Y sigue la polémica en Villafranco del Guadiana por el cambio de nombre de esta pedanía perteneciente a Badajoz. Mañana entregarán las firmas recogidas entre sus vecinos, en las que el 90% se muestran contrarios al cambio del nombre. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Nos explican desde la plataforma vecinal en defensa de Villafranco del Guadiana que el ayuntamiento inició un expediente para el cambio de denominación a raíz de la demanda que interpuso un abogado para que se cumpliera la ley de memoria histórica. Juan Daniel Sánchez es el presidente de este movimiento vecinal.
Pues sí, la verdad que nosotros no queremos exaltar ni el franquismo, ni la dictadura, ni nada. Lo que pasa que, bueno, que nos sentimos identificados con el nombre del pueblo, pues bueno, por un vínculo histórico y de identidad.
Villafranco tiene 1.500 habitantes. Se han recabado 800 firmas con un 90% del sí al mantenimiento del nombre original. El jueves entregan las firmas en el Ayuntamiento de Badajoz.
Y otra polémica, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pide información sobre el brote de legionela que se produjo en la comandancia de Badajoz. Dicen que la falta de comunicación por parte de la jefatura pone en riesgo a muchos trabajadores que hayan estado expuestos a la legionelosis y también a sus familias. Señalan que esta bacteria se ha detectado al menos en las dependencias de Almendralejo, Villa García de la Torre y Cheles. Julio Parra es el secretario de comunicación de la asociación.
Que la Guardia Civil no se pronuncia, esconde, guarda, no te da a entender qué situación es la que hay, qué clase de brote es el que hay.
Y el plan de empleo social ha generado más de 600 contrataciones en lo que va de año en Extremadura. Hay que recordar que esta segunda fase de este programa, dirigido a empresas y entidades, estaba dotado con 3,7 millones de euros. Las 622 contrataciones generadas han sido a jornada completa y durante 6 meses. Inés Carrera, directora general de empleo.
Entendemos que ha superado muy ampliamente al de la convocatoria anterior. Es evidente que el sector privado ha considerado que esta línea de ayudas es beneficiosa.
Y la Concatedral de Cáceres incrementa los visitantes desde que en abril se pusiera en marcha la nueva gestión turística cultural que realiza la empresa granadina Arti Esplendores. Solo desde abril han recibido 25.000 visitantes, mientras que anterior a este servicio recibían unas 40.000 personas al año. Servicios de audioguía, incluido en el precio de 4 euros de la entrada, nueva señalización, sistema de venta de entradas, web y redes sociales, son algunas de las nuevas herramientas de comunicación. Francisco Mollar es responsable de la empresa.
El objetivo, mayor accesibilidad de la visita cultural y turística para el turista, mayor divulgación del patrimonio cultural, monumental y, cómo no, religioso. Ofrecer una oportunidad a nueva incorporación de nuevos trabajadores en la ciudad y promocionar el conocimiento de este monumento.
Y en cultura, pensando y haciendo museos. Es el título del seminario que celebra el 30º aniversario de la nueva sede del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El seminario tendrá lugar los próximos 19 y 20 de septiembre y el plato fuerte será la conferencia inaugural a cargo del arquitecto que proyectó la nave del museo tal y como se reconoce, Rafael Moneo. Trinidad Nogales, directora del seminario.
El plato fuerte va a ser a las 5:30 de la tarde, a las 6, esa conferencia inaugural de Rafael Moneo, donde tendremos ocasión de conocer, de la mano de su autor, cómo él parió, si me permiten la expresión, el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano.
Esta actividad del Museo Nacional de Arte Romano, toda la programación completa la puedes encontrar en nuestro Facebook, en nuestra página COPE Extremadura. Un último apunte, la periodista y escritora Paloma Gómez Borrero, compañera de esta casa durante tantos años, ofrecerá esta tarde en el patio del claustro de la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz un recital de la adoración a la Virgen titulado Ave María Gratia Plena. Es uno de los actos de la novena a la patrona de Badajoz, Nuestra Señora de la Soledad. Pues con este apunte vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura y en facebook.com/COPEExtremadura. Ahora continúa en la cadena COPE con la tarde y Ángel Espósito.